La 1 a las 12 en Canarias.
Gestiona Radio. Informativos.
Buenas tardes. Concluye la reunión en la Moncloa entre el presidente del Gobierno, la ministra de Empleo y los agentes sociales para intentar reactivar el diálogo social. Una reunión que dicen tanto el presidente de la COE, Juan Rosell, como el de Cepyme, Antonio Garamendi, ha sido positiva y en la que la mayor preocupación ha vuelto a ser el empleo.
Hemos hablado de negociación colectiva, de lo que estamos hablando con los sindicatos, entre ellos pues el tema del salario mínimo, hemos hablado de formación, hemos hablado de educación, de sanidad, de función pública, de política territorial, del tema presupuestario, del tema europeo, de las consecuencias de que en otros países de Europa se están pasando cosas muy distintas de las que podíamos pensar hace muchos años. En definitiva, un análisis que, como habéis visto, ha sido una reunión bastante larga.
En España, el objetivo principal cuando vemos cualquier encuesta es la creación de empleo. Yo creo que de eso los empresarios sabemos. El 90% de los empleos que se generan en España lo generamos las empresas privadas, lo generamos los empresarios y las empresarias de este país, que es lo que sabemos hacer. Por tanto, nos sentimos satisfechos de que se cuente con nosotros para hablar del futuro.
Una vez terminada esta reunión, el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, viaja ya a Valencia, donde a las 4 tiene previsto acudir al funeral de la exalcaldesa de la ciudad y senadora del Partido Popular, Rita Barberá, fallecida ayer, recordemos, en Madrid, de un infarto. Todo pese a que la familia había demandado que el acto fuese de carácter íntimo y no hubiese presencia política. El cuñado de Barberá, José María Corbín, ha asegurado que la senadora ha muerto de pena y en esa pena la fundamental aportación la han tenido los suyos, en clara alusión al PP.
Rita no entendía lo que pasaba y todos sabemos que cuando uno no es capaz de entender lo que pasa es difícil de asimilarlo. Entonces toda esa tensión venía determinada por esa persecución que nadie entendíamos y que era incluso difícil de explicársela. Yo creo que Rita ha muerto de pena y no es evidentemente un diagnóstico médico, ha muerto de pena y en esa pena la fundamental aportación la han tenido los suyos.
Sin embargo, desde el Partido Popular, el portavoz del partido en el Congreso, Rafael Hernando, asegura que no hay mala conciencia dentro de sus filas por la muerte de la senadora y afirma que fue apartada precisamente para evitar su linchamiento, pero que aún así las hienas siguieron mordiéndola.
Sí, nosotros decidimos que había que apartarla porque quizás entendimos que era la única forma de evitarla el linchamiento al que algunos le estaban sometiendo. Sin embargo, las hienas siguieron mordiéndola. Y al final, pues mire, esto es lo que ha pasado.
En la misma línea, el ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, ha admitido que algunos, entre ellos él, pueden reprocharse no haber llamado más a Barberá para que no se sintiese sola, a la vez que ha llamado a la calma y a la reflexión a la hora de hacer declaraciones sobre su fallecimiento.
Yo creo que se ha sido injusto con Rita, lo digo apenado, y creo que eso nos debe hacer reflexionar. No seamos injustos con más gente, no les acusemos y les condenemos antes de que quien tiene que condenar lo haga, ¿no? Rita Barberá, allá donde esté, estaría contenta.
Sobre Barberá acaba de hablar, por cierto, también el rey desde Valencia, donde acude a la entrega de premios Jaime I. Desde allí, en la ciudad de la que fue alcaldesa durante 24 años, el monarca ha querido recordarla así.
Como alcaldesa compartimos muchos acontecimientos importantes en las últimas décadas de la vida de Valencia, como estos premios rey Jaime I, que apoyó desde el primer momento de manera entusiasta. Nos unimos al duelo de su ciudad y a sus familiares y allegados les enviamos desde aquí nuestro respeto y nuestro sentido recuerdo.
Hasta aquí la información. Se quedan en compañía de Gestiona Radio. Nosotros volvemos en 55 minutos.
Gestiona Radio. Informativos. Todo lo que necesitas saber. En Gestiona Radio, Enfermedades Raras, un programa presentado y dirigido por Antonio Armas.
Este programa está patrocinado por el Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedades Raras y sus Familias de Burgos, CREER, dependiente del IMSERSO. Este centro se configura como un centro avanzado en la promoción, desarrollo y difusión de conocimientos, experiencias innovadoras y métodos de atención a personas con enfermedades raras y de alta especialización en servicios de apoyo a familias y cuidadores, y en servicios de prevención, promoción de la autonomía personal y participación social de las personas con dichas enfermedades.
Muy buenas tardes. Hoy vamos a hablar de diferentes temas relacionados con las enfermedades raras, porque vamos a hablar de cultura científica, vamos a hablar de otro programa que se dedica al mundo de la ciencia en otra radio, vamos a hablar de investigación, vamos a hablar de una página web que parece ser que las palabras curan, luego nos lo van a contar. Todo esto otras personas dirían que sería una especie como de zarzuela de contenidos, pero nosotros lo vamos a llamar una ópera. Por eso, en nuestra sección de música raramente escuchada, hemos seleccionado temas de la ópera Tommy, de un mítico grupo inglés, The Who, 1979, una maravilla de música. El que no lo haya visto, recomiendo que vea esta ópera. Y el primer tema se llama I'm Free, como yo me siento. Nuestro primer invitado es don José Enrique González. Él es cofundador y presidente de la asociación Curere, Palabras que Curan. Señor González, muy buenas tardes.
Hola, buenos días, don Antonio. Buenos días.
Nos ponemos de acuerdo, buenos días, buenas tardes, hay veces que me lo dice. Buenos días, buenas tardes, a partir de las 12.
Buenas tardes, no sé, como veas, como consideres, como quieras.
Sí. Horarios que curan, ¿eh?
Horarios que curan, exactamente.
Señor González, ¿qué tal por dónde está usted? ¿En dónde se encuentra la geografía española?
Pues mira, estamos en Asturias, más concretamente en Oviedo, y hoy la verdad que lloviendo muchísimo aquí, joder, muchísimo frío, y nada, trabajando desde primera hora ya desde las 7:30 de la mañana, y aquí estamos.
Pues perfecto, la verdad es que en Madrid está el tiempo así un poco encapotado, pero todavía no ha caído un poquito de agua. Bueno, es usted cofundador y presidente de la asociación Curere.
Sí.
¿De dónde viene Curere?
Mira, curere viene de la palabra de noruego, de la palabra curar. Cuando buscamos una palabra, la búsqueda de dominios para internet ya sabes que son complicadas. Y bueno, pues dando muchas vueltas, al final, pues encontramos curere, nos gustó, hicimos consultas a ver qué parecía y parece que el nombre está gustando mucho. Luego un buen amigo nuestro, Alfredo Prieto, nos dijo, pues oye, palabras que curan, para lo que vais a hacer es bonito. Y dijimos, oye, pues si unimos las dos cosas, curere y palabras que curan, pues yo creo que es el bloque completo, ¿no? Y al final es Asociación Curere, Palabras que Curan.
Luego hablaremos sobre palabras que curan. Me gustaría charlar con usted sobre, bueno, darle un poquito de vuelta a esto, que me ha parecido interesante. Ha gustado a gente. Gracias. Que le he comentado, porque es un claim, en el fondo, ¿no? Es un eslogan.
Sí, correcto.
Y Curere, me imagino que aparte de usted, estará formado por más personas.
Sí, exactamente. Mira, está Juan Osoro, que es cofundador también del proyecto, y luego hay un equipo de personas que nos ayudan y nos asesoran, por ejemplo, Fernando Comas, que es nuestro asesor y consejero, que es vicepresidente de la Asociación ANIS, y luego equipo externo de programación, equipo externo de consultoría, de diseño. Bueno, formamos todos un equipo de personas que entre todos, bueno, pues damos un poco de imagen a todo lo que es Curere, ¿no?
¿Podríamos definirles a ustedes como un vino joven?
Hay de todo. Un vino joven y añejo.
Me refiero a Curere.
Y a con reserva, sí.
A
sí,
Curere, sí, porque ustedes empiezan la andadura en el 2014, pero realmente hasta hace muy poquito no salen al mundo.
Exacto, mira, nacemos, efectivamente, como bien dices, Antonio, en el 14. Pero nacemos, lo que es Curere, nace a finales de julio del 2016. Con lo cual sí que somos un vino joven en ese aspecto, sí.
Curere es una red social del sector de la salud. Hay que dejar claro que es sin ánimo de lucro, ¿verdad?
Correcto, sí, exactamente, sí.
Y definen también ustedes como escalable y de ámbito internacional. ¿Qué es escalable?
Escalable es que el proyecto Curere nace en diferentes fases. Nosotros ya terminamos la primera fase, es lo que se llama, lo que llamamos en emprendimiento, es el producto mínimo viable. Nosotros lo que hicimos fue un producto más superior al producto mínimo viable para ponerlo en marcha, y ahora empezaríamos ya la segunda fase. Por eso vamos, a medida que nosotros, por la capacidad financiera, por la capacidad económica, podamos ir abordando diferentes fases, vamos haciéndolo, lógicamente, y mejorándolo, ¿no?, ampliándolo. Por eso decimos siempre que es escalable.
¿Cuál es el público objetivo de Curere?
Mira, nosotros nos dirigimos, el público objetivo, en un principio, somos todos. Es decir, quien, como decimos siempre, quien no vive o vivirá en un momento de su vida cerca de la adversidad de la salud, ¿no? Todos, al final, vamos en el mismo tren. Con lo cual, al final, somos todos. Nos dirigimos, en un principio, al paciente directo. Nos dirigimos a la persona de su entorno, que podemos ser familia y amistades, y a familiares que cuidan. Con lo cual, como ves, el abanico es amplísimo. Es decir, todos estamos en el mismo tren, Antonio.
Hay gente que estará escuchándonos, mucha gente que estará escuchándonos, y a lo mejor sería bueno que le dijéramos que abriera una página web, ¿no?, mientras estamos hablando. ¿Cuál sería?
Pues mira, es www.curere.org.
¿Y qué es lo que nos encontramos al abrirla?
Pues mira, al abrirla vais a encontrar, yo creo que una página diferente, en el sentido de cuidamos muchísimo la imagen. Es un diseño, creemos, muy sencillo, muy muy bonito. Y os encontráis lo primero un vídeo de en lo que llamamos la home, donde es un vídeo muy sencillo, que vais a ver imágenes de personas que escribieron la historia, porque creemos que tiene que ser algo sencillo y algo que sea real, ¿sabes? Porque son las personas reales que escriben sus historias, las personas que están en Curere, y a partir de ahí, pues lo que vas observando es las diferentes alternativas que hay en la web. Es muy sencilla, es muy intuitiva, Antonio.
Si tuviéramos que tomarnos un aperitivo mientras estamos hablando, ¿a qué me invitaría usted ahora mismo desde Asturias? ¿Qué nos tomaríamos, por ejemplo, para beber mientras estamos hablando?
Buena pregunta. Pues no sé lo que podríamos tomarnos, jolín. No lo sé.
¿Un culín de sidra, aunque seamos muy típicos?
Un culín de sidra, sí. Venga, pues vamos. Que hace buen frío.
Pues mira, vamos a hacer una cosa, señor. Sí. Vamos a sacar un culín de sidra y un poquito de queso mientras estamos haciendo la entrevista.
Perfecto,
que ya es hora de aperitivo.
Me parece muy bien, Antonio.
Y entonces estamos en la página web y una persona quiere bucear en ella, o más que bucear, una persona quiere publicar. Primero, ¿qué es lo que puede publicar y cómo publicarlo?
Mira, Curere es muy sencilla. Ya te digo, llevamos 2 años y medio trabajando, 3 años casi trabajando en este proyecto, y lo que hicimos fue, después de muchos estudios y asesoramiento, es hacerlo más fácil y sencillo posible para el usuario, ¿no? Entonces, el usuario en un principio puede leer las historias, los testimonios de otras personas que hayan escrito para ayudar, y no hace falta ni registrarse. Entras directamente a la web y lees las historias. Las historias las puedes leer por las dolencias, las vas buscando, de las diferentes dolencias. ¿Por qué? Porque al final las personas leeremos las historias un poco por empatía, ¿no? Lo que precisamos de la dolencia que nosotros estamos viviendo, la dolencia de una persona cercana a nosotros, y buscaremos esa dolencia. Y ahí no tienes falta de registrarte de nada. Y luego, una vez que dices la persona, oye, pues a mí me gustaría escribir mi testimonio positivo de superación, para ayudar a otras personas que están en la misma situación como yo, pero que, bueno, pues están en un estado posiblemente de pesimismo, falta de esperanza, pues ¿qué hago? Me registro. Un registro muy sencillo, donde pones el nombre, primer apellido, nunca pedimos ni NIF, ni datos personales que puedan, bueno, pues lógicamente, oye, que sean de protección de datos, y se hace un registro muy sencillo, y luego en el momento que te registras ya puedes subir la historia. Es 2 plantillas muy sencillas, intuitivas, que además pusimos lo que llamamos migas de pan. Es decir, pusimos preguntas para que la persona, a medida que va escribiendo la historia, pueda ir contestar, es decir, haciéndole cómodo esa escritura del testimonio. Y tan sencillo como eso, Antonio. No tiene complicación. Una historia, un testimonio, más o menos puede tardar 10 minutos como mucho. Y cualquier duda, si no, que pueda tener el usuario cuando escribe su historia, pues hay diferentes correos electrónicos, formas de ponerse en contacto con nosotros. Vamos, lo que hicimos es algo que no cuesta a nadie, con una mínima información en temas de internet, de ordenador, sabe hacerlo.
Hay una curiosidad personal, sí. José Enrique. Una persona, imagínese que publica hoy, uh-huh. con un estado de ánimo concreto.
Sí.
Y dentro de 6 meses publica con otro estado de ánimo concreto. ¿Se podría hacer el seguimiento del estado de ánimo de esa persona de aquí a 2 años? ¿De cómo
sí.
empezó a cómo terminó? Es una historia, eso es precioso, ¿no?
Sí, sí, claro que sí. Mira, y de hecho, además, acabas de hacer una pregunta fantástica. Mira, nosotros lo que buscamos siempre, no nosotros, sino lo que creo que es útil como terapia, lo que creemos que es útil como terapia emocional para el paciente, es el testimonio positivo. Nosotros, cuando escribe una persona un testimonio positivo, lógicamente, cuando escribe alguien, nosotros pasa un filtro de 24-48 horas. ¿Para qué? Para que realmente sea ese testimonio que pueda ayudar. Luego, esa persona, cuando escribe el testimonio, tiene una parte que es su diario, que es, entre comillas, un pequeño microblog, que él puede día a día poner cómo está, cómo me levanto, puedo subir las fotografías, puedo subir un vídeo, puedo subir un artículo si perteneces a alguna asociación o otra organización de pacientes. Con lo cual ahí ves continuamente el día a día o la semana o lo que el paciente quiera o el usuario quiera, ir poniéndolo todos los días. Con lo cual al final haces tu propia estadística. Pero lo que es más importante, Antonio, es que el primer testimonio siempre es positivo.
Lo que está usted queriendo decir, me da la impresión, es un poco como el desglose de la fase de lo que se llama pasar el duelo.
Pasar el, bueno...
¿Sabe usted que cuando una persona sufre una enfermedad concreta,
sí.
en psicología, se denomina pasar el duelo desde que sufre la enfermedad hasta la aceptación? Es decir, hay cinco fases.
Sí, correcto.
Perfecto. ¿Ustedes en ningún momento tienen la intención de sustituir a aquellos profesionales que informan de manera especializada sobre la salud, no?
No, en absoluto. Mira, además que eso es un punto que queremos además dejarlo muy claro. Nosotros nos dedicamos exclusivamente a crear la plataforma para dar cobertura y visibilidad y notoriedad sobre todo los testimonios de las personas y que puedan llegar muy lejos estos testimonios para que ayuden. Pero lo que queremos dejar claro es que todo lo que es formación e información sobre las enfermedades, sobre dolencias, etcétera, etcétera, lo dejamos en manos de quien sabe, es decir, las organizaciones de pacientes, las escuelas de pacientes, los profesionales del sector. ¿Por qué? Porque además nosotros colaboramos con ellos. No queremos meternos en algo que realmente nosotros no somos profesionales de la salud. Quien tiene que hacerlo son los verdaderos profesionales.
El núcleo familiar siempre es muy importante, como coadyuvante, ¿no?, para las personas que sufren, conviven en primera persona con una enfermedad. Yo no suelo decir sufren, yo digo conviven con una enfermedad. ¿Y hay testimonios familiares conjuntos?
Sí, por supuesto. Mira, sobre todo nosotros estamos dividiendo... por ejemplo, mi mujer pues escribió el testimonio de su madre. Tiene una enfermedad grave y subió ella misma el testimonio. Es decir, pueden ser testimonios personales, pueden ser testimonios que varias personas puedan escribir sobre una persona, lógicamente con la autorización de esta última, o sobre todo, lógicamente, familiares que cuidan. Perfectamente hay 2 o 3 familiares que pueden subir la historia de alguien de su entorno que quieren y que todos los días lo están cuidando, claro que sí.
¿Cómo determinan ustedes cuando un testimonio es positivo o no lo es?
Pues yo creo que la propia empatía, Antonio. Es decir, ponerse en el lugar de la persona que está leyendo, que está recepcionando esa lectura y saber que lo que estás leyendo te está ayudando. Es decir, que te está dando esa esperanza, que te está diciendo que puedes seguir adelante y que vas a salir de esto y que te da ese punto de esperanza, ¿no?, para seguir. Yo creo que es muy difícil, a veces es muy fácil, pero siempre al final es empatizar. Ponerte en el lugar de la otra persona y saber lo que en un principio puede querer leer o necesitar leer.
Como su foco, como el foco principal de la red social son los pacientes, aunque es verdad lo que usted dice, familiares, etcétera, etcétera,
uh-huh.
me imagino que estarán ustedes interesados en tener relación con otras organizaciones de pacientes, con organizaciones de pacientes, ¿no? Es que las de pacientes, otros colectivos.
Claro, por supuesto. Mira, de hecho nosotros lo que estamos trabajando es ya estamos colaborando con la Escuela de Pacientes, de Paciente Activo de la Consejería de Sanidad, que son, bueno, aparte quería públicamente darles el agradecimiento por lo que nos están ayudando y asesorando para poner en marcha este proyecto. Y ya estamos colaborando, ¿en qué sentido? Bueno, pues ellos ya, lógicamente, están subiendo historias de pacientes que están dentro de la Escuela de Pacientes. Estamos ya con la Escuela de Pacientes, por ejemplo, de la Junta Andalucía, con el señor Joan Carles March. Estamos en contacto ya con las Escuelas de Pacientes de País Vasco, Cataluña y Galicia. Y luego ya con otras organizaciones de pacientes, porque al final yo creo que es unificar fuerzas. ¿Qué hacemos nosotros con una organización? Yo creo que a lo mejor, Antonio, si te parece, es que te pongo un ejemplo, ¿no? Imagínate que llegamos a un acuerdo con una asociación, nos ponemos en contacto con ellos y ¿qué les ofrecemos? De forma totalmente gratuita, una asociación habla con sus asociados, con sus pacientes dentro de la asociación y le dice, mira, hay Curere, palabras que curan, que es una plataforma para subir las historias. Les invitan a subir las historias, ellos pueden subir las historias, lógicamente, a Curere. ¿Y qué hace Curere en agradecimiento a esas historias que suben los pacientes de una asociación? Pues se las replicamos de forma, ya te digo, totalmente gratuita, con un widget que se llama en temas de programación, y se lo replicamos directamente en sus webs. Con lo cual, imagínate una asociación, tendría que abrir exclusivamente una pestaña que sea testimonios, y nosotros todos esos testimonios se los subimos a su propia página.
¿Quién ha llevado la dirección de comercial y marketing de este proyecto, señor González?
Pues en un principio la llevo yo.
Está todo muy bien pensado, ¿eh?
Lo llevo yo porque, bueno, yo vengo del sector comercial de muchos años, después de 26 años, tengo 52 ahora, Antonio, ya no soy un chaval, y bueno, yo llevo todo el tema lo que es comunicación y marketing, y mi compañero Juan, en este caso, Juan Osoro, el otro cofundador, lleva toda la parte de entrañas, ¿no?, de lo que es propia Curere, todo el tema de tecnología, protección de datos, que es importantísimo en este aspecto, en este tema. Y bueno, entre los dos y más todo el equipo externo que tenemos, que al final somos un bloque, pues seguimos adelante con Curere.
Usted dice que tiene 52, yo tengo 50, y le voy a decir una cosa, ¿eh? No somos chavales, pero es que yo no querría volver otra vez a la adolescencia, los granos, por Dios, vamos a quedar. Estamos muy bien como estamos y tenemos salud, ¿verdad?
Sí, eso sí que es lo más importante, la verdad que sí, Antonio.
Señor González, protección de datos.
Sí.
¿Cómo funciona esto?
Pues mira, nosotros, es un tema complejo, que además que mucha gente no lo está valorando en sus webs. El momento que tú tienes un dato de una persona, un nombre y una dolencia, estás en el nivel máximo de protección. Es lo que llaman el nivel máximo 3, ¿no? Y nosotros eso desde el principio lo tenemos en cuenta. Estamos, gracias a un despacho de abogados, Écija, lo voy a decir, porque nos están ayudando gratuitamente, nos están dando asesoramiento, es uno de los mejores bufetes de España en temas de protección de datos, y lo tenemos ya todo contemplado. Es decir, nuestra página web está encriptada, toda la ley de protección de datos es lo que nos obligan de servidores, etcétera, etcétera, y hay muchas webs que tienen algún testimonio y no están protegidas en ese aspecto. No digo que sea malo o bueno, simplemente que tenemos que estar y hacerlo, ¿no? Porque la ley nos obliga. Por eso es tan importante lo que le estamos nosotros ofreciendo a las asociaciones o organizaciones, porque todo eso nosotros ya lo tenemos. Ellas a lo mejor, para poner 5 testimonios en su web, no les tiene cuenta todo el trabajo que tienen que realizar y sobre todo el gasto que ocasiona. Todo eso lo hacemos nosotros, ¿no? Con lo cual sí es importantísimo estar con eso de la ley de protección de datos. Y una cosa que hacemos nosotros es que, lógicamente, en privacidad y aviso legal, en nuestra web ya lo ponemos, que nosotros nunca comercializamos con los datos de las personas. Eso, claro, es importante y fundamental, ¿eh?
Claro. ¿Su ambición es solo nacional o quieren volar?
Volar, muy lejos. Igual que los testimonios, como decimos nosotros, que vuelen y que lleguen muy lejos, ¿no? Sí, sí, volar, por supuesto, sí. Te decía que además las emociones no tienen fronteras. Y al final nosotros lo que estamos exclusivamente, lo que hicimos fue dar a las personas una posibilidad de escribir sus emociones y compartir sus experiencias, ¿no? Entonces, es igual que vivas en España, que vivas en Inglaterra, que vivas en México.
¿Tenemos algún nórdico que haya publicado? ¿Algún noruego?
No.
¿Hay que buscarlo?
Hay que buscarlo, claro que sí. Mira, tenemos un pequeño, más que nada, al final, bueno, no hay nada que ocultar, porque además la transparencia yo creo que es importantísima, y más lo que estamos trabajando nosotros. Al final los proyectos sociales son complejos de llevarlos a cabo. Nosotros nos está costando muchísimo, estamos encantados de estar donde estamos ya, creemos que dimos pasos muy importantes y cada día la repercusión de Curares está siendo más alta, pero está claro que al ser un proyecto social, el tema financiero, la entrada de inversores, la entrada de inversores como capital, etcétera, etcétera, casi es inviable. Tenemos que buscar recursos por otros lados. ¿Eso qué significa? Que las campañas de comunicación que nosotros tendríamos que hacer, como sabemos hacerlas y queremos hacerlas, se están retrasando más que nada por recursos. Entonces no queremos llegar, no podemos llegar a toda esta gente que queríamos. Por ejemplo, nos encantaría llegar al nórdico, nos encantaría llegar a la persona de Chile, o no sé, es decir, llegar. ¿Sabes? Nos conoce todavía poquísima gente y estamos, ya te digo, estamos muy contentos porque la repercusión está siendo altísima, jolín, y vamos, muy alta, sí.
Bueno, Zamora no se conquistó en una hora, ¿eh?
No, qué va.
Usted lo sabe bien. Son emprendedores, ¿no?
Sí, al final.
Bueno, ¿qué es esto de ser emprendedores, señor González? Porque toda la vida emprendedores ha sido el empresario que ha tenido ganas y se ha puesto en marcha.
Al final, mira, ser emprendedor tienes que tener un punto un poco, entre comillas, y tomándolo un poco así de broma, punto de locura, ¿no? Porque es muy difícil. Todo el mundo ahora, además, está en la moda. Es la moda de emprender. Desde la persona joven, desde niños, ya hay ya proyectos para emprendimiento que enseñan a los niños a emprender, ¿no? Pero emprender tienes que tener siempre ese punto de decir, creo en algo y sé que es durísimo, pero quiero llevarlo a cabo, ¿no? Y yo creo que es eso, emprender es un poco el camino, ese de complejo, pero que tienes dentro esas ganas de hacer algo diferente, ¿no? Y más si haces el tema social, que puedes hacer algo por los demás. Eso ya yo creo que es lo máximo, ¿no?, que puedes llegar a hacer.
Hay una zona específica, ¿no?, en la web para familiares que cuidan.
Sí, por supuesto, sí. Mira, cuando una persona se registra, hay diferentes preguntas. Ya te digo que es todo muy sencillo, ¿eh? Lo que pasa es que está todo muy estudiado para que tengas esa sencillez. Entonces, cuando eres un familiar que cuida, ya te pregunto, ¿eres familiar que cuida? Le pones un clic a la casilla y automáticamente te van a pasar a una zona donde escribas tu historia ya como familiar que cuida, con unas preguntas determinadas que no tienes que contestar, simplemente que te sirvan de guía. ¿Para qué? Para cuando escribas tu testimonio te sea más sencillo hacer ese testimonio de la persona que cuida, tu propia experiencia como familiar que cuida.
En redes sociales ustedes tienen una amplia presencia, están en Twitter, están en Facebook, por ejemplo. ¿Cómo sí. se pueden poner en contacto con ustedes a través de estas redes?
Mira, en Facebook estamos, el nombre en Facebook es Curere, Palabras que Curan, y en Twitter es Curere Salud. En Twitter estamos empezamos hace muy poco en el tema de Twitter. En Facebook ya tenemos 17.160 seguidores, jolín, que para nosotros es importantísimo, que haya gente que está detrás de nosotros, que nos ayuda, que cree en nosotros. Y bueno, en esas dos redes estamos trabajando ahora sobre todo.
¿Cuántos testimonios tienen más o menos a día de hoy en la red?
Pues mira, ahora tenemos muy pocos todavía, porque tendremos unos 30, unos 40 testimonios. Porque Curere, mira, no es una plataforma que vaya a tener miles de testimonios. Lo que vamos a tener, y es lo que estamos viendo ahora, es que tenemos mucha gente que entra a leer esos testimonios.
Ajá, perfecto, perfecto.
Es decir, lo que sí tenemos contemplado es un número mínimo de historias que vamos a tener, lógicamente. ¿Por qué? Porque todavía ahora realmente estamos empezando las colaboraciones con las diferentes organizaciones de pacientes a nivel nacional. El usuario, que yo entiendo, todavía le cuesta escribir su testimonio. ¿Por qué? Porque Curere, ¿quién es Curere? ¿No? Entra alguien y le gusta y dice, sí, pero ¿quién es Curere? ¿Puedo confiar en Curere para escribirme testimonio? Entonces entendemos que todavía existen esas dudas de las personas que a la hora de querer escribir su testimonio. Poco a poco, a medida que nos van conociendo, vean que Curere es algo transparente totalmente, que es totalmente legal, que no tenemos ningún sentido de ánimo de lucro, que está todo correctísimo como queremos hacerlo, pues lógicamente la gente se irá animando.
Pues señor González, ha sido un verdadero placer. Me encanta hablar con gente que tiene impulsos, que quiere hacer cosas por los demás. Y además hemos aprendido que en Oviedo no solamente hay ovetenses, sino también hay empresas muy interesantes. Muy parece, interesantes.
Parece que sí, sí, es verdad,
Antonio. Bueno, empresas no, que usted ya me aclaró y es verdad, lo de empresa no, para nada. No
estamos somos organización, ahora. Exacto, somos organización sin ánimo de lucro.
Pues, señor Gonzalo, dígame.
Sí, perdona, yo sí, que si me permites, Antonio, para finalizar, es, yo quería dejar mi correo electrónico personal, sí. Mi teléfono personal, ¿eh? ¿Por qué? Porque sabemos que hay muchas dudas todavía, la gente nos quiere conocer, quieren poner cara y voz a las personas que están detrás de Curere, y nosotros ya te digo que desde el inicio somos transparentes absolutamente. Entonces, si me permites, yo podría dar mi correo electrónico.
Pues dígalo.
Mira, es jose@curere.org y os voy a dejar mi teléfono para que veáis que es directo y que veáis que somos cercanos, ¿eh? Y es 617-336-153. Así que os esperamos y cualquier duda que tengáis, no quedéis con ello. Llamarnos, preguntarnos, que es todo mucho más, es muy, todo muy sencillo.
A ver si le van a petar el teléfono a ese.
Nada, déjalo que pete. Estaremos encantados de atender a las personas, claro que sí, para eso nacemos, ¿eh?
Pues claro. Muchísimas gracias, le vuelvo a reiterar. Y bueno, ¿conoció usted la ópera Otomi de Who?
No.
¿No la conocía?
No, pues... la conozco, no.
Le voy a poner un tema de Sir Elton John, de esta ópera que se llama Pinball Wizard, de 1969. Una maravillosa canción. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo. Muchísimas gracias, Antonio.
Buenas tardes. Nuestro segundo invitado es el profesor José Antonio López Guerrero. Él es profesor titular de microbiología y director del grupo de investigación de neurovirología de la Universidad Autónoma de Madrid. Además es director de cultura científica del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, entre otras nomenclaturas con las que luego hablaremos con él. Profesor López, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Uy, qué voz tiene usted.
Pido disculpas por mi voz tampoco radiofónica.
Bueno,
prometo tener otra voz de vez en cuando, no está siempre.
Decir que el profesor López es, ni más ni menos, somos compañeros de comunicación, porque usted presenta un programa, ¿en dónde?
Pues presento, de hecho, varios programas en Radio Nacional de España, en Radio 5, todos los martes, un programa donde hablamos de enfermedades raras, por ejemplo, y de pseudociencia, que se llama Entre Probeta, los martes a las 12 de la noche, a la hora bruja, después de las noticias en Radio 5. Lunes, miércoles y viernes también en Radio 5, un microespacio que nosotros lo llamamos Píldora o Quesito, también en Radio 5, que se llama, un poquito de egocentrismo por mi parte, El Laboratorio de Hall, es decir, mi laboratorio. Y también una pequeña colaboración en Radio 1, Radio Nacional de España, en el programa A Hombro de Gigante, con el increíble divulgador de la ciencia, Manuel Seara, al frente. Y finalmente, en Radio Exterior, el programa Marca España, el espacio a ciencia cierta, los lunes a las 10 de la mañana, pues nada, para solamente 20 millones de oyentes.
Señor López, ¿usted es más investigador, usted es más director de cultura científica o usted es más hombre de comunicación? ¿Qué se siente?
Pues me siento, podría decir aquello de me siento realizado. Se supone que he escrito algunos libros, he tenido un par de hijos y ¿qué más había que hacer para antes de morirse? Escribir un libro, tener un hijo y alguna cosa más. Bueno, pues además de eso que había que hacer, pues me apasiona la comunicación social de la ciencia, a la que me estoy dedicando prácticamente, yo creo que desde antes de acabar mis estudios primarios. Ya me encantaba comunicar con mis amigos, con mis compañeros de barrio, mirar al cielo y decirles lo lejos que estaban aquellos puntos luminosos, escribir fórmulas químicas con un palito en el suelo. O sea que mi vocación y mi pasión por la divulgación creo que es desde siempre. Oficialmente ahora ya, bueno, pues además puedo ejercer enseñando en la universidad biología, microbiología, virología y también con un pequeño grupo de investigación en neurovirología, además, como he dicho antes, de la comunicación social de la ciencia.
Profesor López, ¿el conocimiento científico-técnico dónde está presente?
El conocimiento científico es una pregunta muy interesante y daría para un largo debate. En su momento creo que fue Pasteur el que quiso diferenciar la investigación básica de la investigación aplicada. De hecho, él no quiso diferenciar, él quiso comentar que había dos tipos de investigación. La investigación y la ausencia de investigación, por así decirlo. O sea, que la aplicación de la ciencia es algo inherente a la ciencia. Yo creo que la investigación tecnológica es algo que debe ir inherente a una investigación previa de laboratorio. Nosotros no sabríamos ponerle un límite dónde está la investigación mal llamada, investigación básica, mal llamada, porque todos los grandes adelantos en tecnología surgen de investigaciones como esta, y dónde empieza ya la aplicabilidad de esa investigación que estamos realizando. En nuestro laboratorio investigamos la esclerosis múltiple a través de un virus que podría tener un efecto, no sé si de forma etiológica, es decir, como inicio.
Luego hablaremos de eso en concreto.
Sí, no, le decía por eso, porque no sabíamos poner un límite en lo que es la investigación de Poyata y donde está la traslación a la técnica, pero creo que es algo inherente una de la otra.
Uno de los objetivos que ustedes buscan es buscar un espacio común para el diálogo. Me ha hecho gracia esto, señor profesor López.
¿Ah, sí?
Entre científicos y ciudadanos. ¿No será entre científicos y no científicos? Esto de científicos. ¿Ustedes no son ciudadanos?
Si en algún momento he escrito eso, pues 100 años de castigo para mí. Ha sido un grave error, efectivamente, entre científicos y no científicos, o por lo menos no dedicados,
no dedicados a la ciencia. Claro, no dedicados a la ciencia, ¿no?
Un lapsus muy, muy tremendo.
Dentro del programa de divulgación y fomento de la cultura científica que ustedes desarrollan en el Centro Molecular Severo Ochoa, realizan pues bastantes actividades, ¿no? Desde la Semana de la Ciencia de Madrid, Feria de Divulgación Científica, pero hay, por ejemplo, una cosa que me ha gustado mucho, ¿no? Que dedican a los alumnos también visitas guiadas, porque al final a uno se le educa desde pequeño.
Pues sí, y me gusta que te guste, y lo celebro que te guste, porque se puede decir que somos prácticamente el único centro en Europa que tiene de forma establecido y de forma reglada 15 visitas para institutos de secundaria. Bueno, de hecho, son alumnos obligados, alumnos de nivel de segundo de bachillerato. llevamos haciéndolo desde el año 1996 y cada año pasa por el Centro de Biología Molecular en torno a los 500 o 600 alumnos, como digo, que están a punto de entrar en la universidad. La idea es despertar vocaciones científicas, enseñarles cómo es un centro de élite de investigación científica y estamos muy orgullosos de ese programa, que como digo, somos pioneros porque empezamos hace ya, bueno, nos acercamos ya al cuarto de siglo y que yo sepa, a día de hoy no hay ningún otro centro que haga esto de forma estructurada año, curso tras curso.
¿Cuál es la función de un neurovirólogo?
La función de un neurobiólogo o de un neurovirólogo, bueno, pues en principio la función de un investigador en neurobiología sería descubrir, intentar descubrir y caracterizar las causas últimas moleculares, celulares y también su aplicabilidad de enfermedades, digamos, de índole neurológica, ya sean neurodegenerativas o sean desmielinizantes. En nuestro caso, además, vamos un poquito más allá y somos un grupo de neurovirología, porque nos centramos en las causas víricas o virológicas de esas posibles neuropatologías.
Están ustedes muy inmersos en estudios sobre los agentes víricos en procesos neurodegenerativos, Parkinson, Alzheimer, los que les son múltiple. La verdad es que se sabe muy poco todavía sobre ello, sobre los factores desencadenantes, pero parece ser que hay algunos factores ambientales o incluso algunos agentes patógenos víricos o bacterianos que pueden influir.
Sí, esa es, aunque parezca mentira, las grandes enfermedades, muchas de ellas autoinmunes, donde el sistema inmunológico pierde el norte de qué es lo propio y qué es lo que hay que atacar, pues están en esa etiología de estas enfermedades tan conocidas como la artritis reumatoide, la diabetes, algún tipo de diabetes, el lupus y también la esclerosis múltiple. Bueno, pues aunque son tan conocidas y tienen tan alta prevalencia en la sociedad, no se sabe qué factor las desencadena. Y tampoco se sabe qué factor son los grandes factores de riesgo implicados, no se saben muchos de ellos. Hay un gran número de investigadores que obviamente dentro de las causas ambientales, dejando al margen las genéticas que también están ahí, podrían ser factores microbiológicos. Se sabe que hay muchas bacterias que podrían estar implicadas en alguno de estos procesos neurológicos. Nosotros en nuestro estudio, debido a mi formación como virólogo, hemos visto que hay algunos virus, concretamente de la familia de los herpes, hay como mínimo tres que estarían implicados en problemas de neurodegeneración, como sería el herpes simple tipo 1, que es el de las calenturas, el que tenemos todos metido en nuestro cerebro, el herpes 6 y el Epstein-Barr, el virus de la mononucleosis. No se sabe qué hacen. Nosotros pensamos que no son factores etiológicos, pensamos que no son las causas de la enfermedad, pero sí consideramos que podrían jugar un papel como un factor de riesgo, un factor que agrave o de alguna forma estén implicados en la deriva de esas neuropatologías.
Profesor López, si alguien le adelanta con un coche, le pita, le cruza el coche, baja la ventanilla y le dice, ¿es usted un homúnculos? No es un insulto, ¿no?
No. Tanto si me dice que soy un homúnculo neuronal como si me dice que soy un homúnculo inmunológico. Sí, el homúnculo es pues la representación, digamos, de una caricatura del ser humano en base a diferentes conceptos. El homúnculo inmunológico sería en base a qué parte de nuestro cuerpo tiene una mayor importancia en inmunología, y el homúnculo neurológico sería en parte a qué parte de nuestro cuerpo tiene una mayor expresión en neuronal. Sería una caricatura donde sería un señor con una cabeza muy gorda, unas manos muy grandes, unos pies muy grandes y el resto del cuerpo, bueno, pues un poco desproporcionado.
¿Qué les hizo a ustedes empezar a elucubrar con esas cabezas brillantes que tienen el hecho de que poblaciones de japoneses que cambiaban de residencia vieran modificada su susceptibilidad a padecer la esclerosis múltiple o incluso que se detectaran varias epidemias como la declarada en las Islas Faroe?
Pues esa esa pregunta que me acabas de formular es una de las claves más importantes para intentar ver un factor infectocontagioso, por ejemplo, ver un factor ambiental que podría ser, algunos abogan claramente por algunos factores víricos o bacterianos, en el desarrollo de la esclerosis múltiple. Obviamente, factores ambientales están los factores climáticos. Se supone que hay un grupo de investigadores, además compañeros míos, concretamente en Granada, el grupo del profesor, del doctor Antonio Alcina y Francisco Matesán, que están estudiando la vitamina D como un posible factor de riesgo para el desarrollo de la esclerosis múltiple. Sabemos que la vitamina D se puede sintetizar a través del sol, y tomando el sol. Por lo tanto, ya tenemos un factor ambiental que indica que según donde esté esa población, se desplace esa población, podría tener un mayor factor de riesgo o no a padecer la enfermedad. Y luego, si es cierto y se demuestra, y muchos indicios apuntan en esa dirección, que los factores infectocontagiosos podrían jugar un papel también factores que arranquen la enfermedad, factores etiológicos y como factor de riesgo, bueno, pues ya tendríamos la explicación de por qué, según se desplaza una población a otra, aumenta su riesgo a este tipo de patologías.
¿Le parece bien que le demos un minuto, minuto y medio para tomar un poquito de aliento?
Pues lo agradezco porque la voz me llega justita.
Pues vamos a poner un poquito de música de la ópera Tommy, de los Who, que si no la ha visto, le recomiendo que la vea.
Ah, pues estupendo, muchas gracias.
He seems to be completely unreceptive. The tests I gave him showed no sense at all. His eyes react to light, the dial's detected. He hears but cannot answer to your call. Chance, no untried operation. All hope lies with him and none with me. Imagine, though, the shock from isolation when he suddenly can hear and speak and see.
Vamos a volver a retomar la conversación con el profesor José Antonio López Guerrero. Profesor López, ¿está usted ahí?
Sí, sí, aquí sigo.
¿Estamos un poco mejor? ¿Se ha recuperado?
Con fuerzas renovadas. A ver cuánto duran.
Perfecto. Profesor, parece ser que hay un alto riesgo en el desarrollo de la esclerosis múltiple cuando se contrae una infección tardía, ¿no?, con algún tipo de agente etiológico, ¿no? Ustedes, por ejemplo, destacan el virus de Epstein-Barr, pero y el del sarampión incluso. Pero también me ha llamado la atención que, aparte de familias virales, puede haber también influencia de familias bacterianas.
Sí, como comentaba antes, entre los factores ambientales, incluso además del factor climático, se consideran que hay diferentes familias de virus, algunas familias bacterianas, creo que algunas clamidias también están por ahí implicadas. Algún artículo que otro he leído también con espiroquetas. En cualquier caso, se comenta que algún factor externo ambiental debe desencadenar algo que también tiene un componente genético. No se sabe exactamente cuánto, qué porcentaje del riesgo a padecer este tipo de neuropatología, de enfermedades demilinizantes, parten de su componente genético y cuántos serían factores ambientales. Tampoco se sabe si alguno de estos factores ambientales sería el desencadenante último, factor etiológico del desencadenante último del arranque de la enfermedad, o si son factores que van sumando. La esclerosis múltiple, quizás nuestros oyentes sepan que hay muchos tipos de esclerosis múltiple. Hay unas que son muy agresivas, que son continuas, son progresivas, que avanzan. Hay otras que se producen ciertos brotes. En este sentido, creo que no es esclerosis múltiple. Sí, es esclerosis múltiple. Aconsejo una película muy tierna, muy 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 bonita, que está ahora mismo en cartelera, que se llama 100 metros, que refleja de alguna forma lo que vive una persona que joven, porque además la esclerosis múltiple puede desencadenarse en una edad todavía joven, y se ve claramente el problema, el trauma, el problema, la desgracia que poco a poco va viviendo una persona que va sintiendo cómo poco a poco va perdiendo cierto control sobre su cuerpo, ¿no?
Profesor López, usted habla de su grupo de investigación. Estos grupos de investigación no son monopersonales, me imagino que habrá más gente.
Sí, sí.
¿Cuántos
sí.
son ustedes?
Bueno, somos, pues mi grupo de investigación casi casi sí es monopersonal, pero no es el caso. Somos, ahora mismo lo compone una doctora que hizo la tesis conmigo a partir de un máster de biotecnología, y también una estudiante de doctorado, una doctoranda, que lleva ya un año realizando la tesis doctoral. Tenemos una incorporación reciente también de una alumna que está haciendo la tesis de máster de microbiología, con la intención, ella sí lo ha manifestado, le gusta mucho lo que estamos haciendo, una intención de llevar a cabo también su tesis doctoral. Y bueno, lo que no tenemos es dinero. Y eso ya lo digo públicamente, el dinero no. Si de aquí a principio de año no se remedia, tendremos un serio problema, porque tenemos algo de dinero para fungible, para investigar, pero se desliga siempre, no sé por qué, los que dan el dinero desligan el dinero para investigar y el dinero para personal, como si fueran cosas independientes. Y entonces se da la contradicción que a partir de enero podríamos tener dinero para seguir investigando, pero no para personal, a ver si conseguimos solucionar este problema.
Según algunos estudios realizados, también ustedes, con el virus de la varicela zóster, ¿no? ¿Puede haber algún tipo de relación con la esclerosis múltiple?
Bueno, la varicela zóster, el virus es otro herpes. La relación que quieren algunos investigadores, nosotros no trabajamos con varicela. Los estudios que quieren implicar a personas que tienen una mayor reactivación del zóster después de tener la varicela latente, de momento es algo bastante preliminar. Yo creo que habría que esperar a ver que más grupos vayan sumándose a esa tendencia. Como digo, actualmente, porque varicela es otro herpes. Los tres miembros de la familia herpes viridae con más adeptos científicos para como candidatos para estar implicados en esclerosis múltiple sería el herpes 6, el Epstein-Barr, que sería hoy por hoy la estrella en este sentido, y luego está un grupo minoritario que aboga, como mi propio grupo, por el herpes simples tipo 1, que es el herpes de las calenturas.
Exactamente, ¿qué es? Porque es un agente infectivo o ubicuo, pero ¿qué es exactamente este herpes?
Sí, el herpes simple tipo 1 es un herpes, decirle a todos nuestros oyentes que seguramente lo tengan, porque a partir de los 20 años yo creo que el 90% de media, 90% de la población lo tenemos en la base del cráneo, en lo que se denomina ganglio trigémino. Es un virus que adquirimos ya de muy pequeñitos. Hay una primera infección que prácticamente es asintomática, o yo creo que nadie recuerda haber sido nunca infectado por herpes la primera vez. Ese virus luego retrocede a través de nuestros nervios, a través de los axones del nervio, y se queda en latencia dentro de un ganglio neuronal. Se puede quedar en latencia pues de por vida, o podría seguir yendo hacia el sistema nervioso central, hacia el cerebro, y en algunos casos provocar algo, manifestaciones más graves como encefalitis herpéticas, o bien se puede manifestar normalmente se manifiesta a través del lugar donde se contrajo. Si se contrae con la boca, en la boca, pues se manifiesta con las temidas calenturas que muchos tenemos de vez en cuando. También puede ser manifestación en la nariz o algo un poquito más peligroso en los ojos, que hay que decir que la queratitis herpética es un tipo de ceguera que tiene como agente implicado a este herpes. Pero bueno, esos son casos muy, muy esporádicos.
¿Este herpes puede infectar neuronas, oligodendrocitos, astrocitos y microglía? Y persiste, sí, en el sistema nervioso central indefinidamente, ¿no?
Sí, correcto. En cultivo, en el laboratorio, nosotros trabajamos con oligodendrocitos, que son las células que producen la vaina de mielina, que es la capa protectora de los axones, de los nervios, ¿no? Y además permiten la transmisión nerviosa pues rápida, ¿no? Se sabe que, por lo menos en cultivo y también en cultivo de células establecidas, pero también en cultivo de células recién extraídas de tejido, en este caso de tejido de ratón, son altamente sensibles a este virus. De hecho, nosotros en nuestro laboratorio vemos que cuanto más se diferencian las células, más maduras se vuelven las células, más susceptibles se vuelven a la infección por herpes. Esto ha gustado mucho a un grupo de neurocientíficos del Instituto Cajal de aquí de Madrid, porque ellos han visto que en la esclerosis múltiple los oligodendrocitos que se van formando para intentar restaurar o sustituir aquellos que van muriendo, esos oligodendrocitos podrían infectarse con herpes. Allí es donde podría jugar el herpes un papel, no en el inicio de la enfermedad, sino cuando nuestro cerebro quiere reemplazar a las células muertas, las células que se van formando y van madurando se vuelven sensibles al virus. Esa podría ser una de las opciones que manejamos en nuestro laboratorio.
Como última pregunta, y así aprendemos otro término, otra terminología en este programa, que es uno de los objetivos, hay que comentar que la entrada del virus, de este herpes, a la célula, podría estar mediada por RAFT. ¿Qué significa RAFT?
Sí, RAFT es, el término en español serían balsas lipídicas. Nuestras células, yo creo que desde hace ya, no sé si 40, 50 años, se sabe más o menos que están rodeadas de una bicapa, de una capa lipídica, unas moléculas que, son, digamos que es el constituyente de muchas grasas, ¿no? Durante mucho tiempo se pensaba que esa capa era más o menos homogénea y estable. Actualmente se sabe que no, que dentro de esa capa de lípidos hay zonas donde son ricas en colesterol, son ricas en unos tipos de lípidos muy especiales que las hacen un poquito más rígidas. Y de ahí el nombre, es como si fueran unas pequeñas balsas de lípidos, de un tipo de moléculas que flotan dentro de lo que es la membrana plasmática en su conjunto. Bueno, pues hoy se sabe que esos RAFT, esas balsas lipídicas, pueden jugar un papel muy importante en comunicación entre células, en transporte fuera y dentro de la célula, y por qué no, podrían jugar un papel a lo mejor en la entrada de algunos agentes infecciosos, como los virus.
Pues, profesor López, ha portado usted como Super López en la entrevista, ¿eh? Ha aguantado con la voz, se lo agradezco pues aquí, mucho, sí. Porque no es fácil, y usted lo sabe mejor que nadie, no es fácil estar media hora hablando con la situación en la que usted se encuentra. Ha sido un verdadero honor y un placer para este programa haber contado con usted.
Pues el placer ha sido completamente mío, siento que el placer no haya sido completo, aunque tengo aquí un vasito de agua caliente con limón, pensando ya en la entrevista, veo que he llegado justito, pero bueno, un placer hablar contigo y con todos tus oyentes.
José Antonio, un abrazo muy fuerte y muy buenas tardes.
Un abrazo, buenas tardes.
Tommy Acid Queen, de 1975, nos despedimos. El jueves que viene, seguro que hay más. Buenas tardes.
what he could be now. Just give me one night. Give us a room, close the door, leave us for a while. You won't be a boy no more, young but not a child.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias.